mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya. Hoy en cabina les acompañamos Juaco, Leo, Fabi y Génesis y les mandamos un fuerte abrazo a ustedes que nos escuchan por seguir tejiendo resistencias desde la radio con rebeldía.
Saludos también a quienes nos siguen a través del Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y les invitamos a enviarnos audios de WhatsApp al 83 05 37 77 para tejer este espacio.
Hoy en La Cabuya vamos a recordar una de las grandes luchas sociales que unió a muchas personas de nuestro país. Nos referimos a la lucha contra Alcoa, que el 24 de abril cumplió 47 años de haber resultado exitosa.
Además, tendremos información sobre las irregularidades que están detrás de los daños ambientales que ha sufrido el río Virilla a causa de la invasión y desvío de su cauce. Pero antes, empecemos el programa con las noticias cabulleras, compartiéndoles información relevante sobre lo que ha pasado en el país, en la región y en el mundo.
Cerca de 600 estudiantes de la escuela Esmeralda Oreamuno Jiménez, ubicada en 5 esquinas de Tibás, se vistieron de imaginación para demostrar que la lectura es un placer.
El pasado lunes 24 de abril, un grupo de docentes de esa institución, junto a niños y niñas, presentaron la obra de teatro Un Cuento Loco, una mezcla de cuentos infantiles e historias famosas con el objetivo de demostrar que por medio de la lectura se aprende y se sueña.
La actividad se realizó para conmemorar el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril de cada año. Carla Tomás, asesora de la ministra de Educación, y Marisol Guerrero Solano, docente de la institución, nos amplían.
Hoy estamos conmemorando un año más de la celebración del Día del Libro y yo ando vestida de pirata. Lo que estamos es tratando de fomentar la lectura a los chicos, de enseñarles que es bonita la lectura, hay que leer.
El libro es la puerta que nos abre a mundos que tal vez no podríamos llegar de otra manera. No solo recibimos información, sino que nos permite desarrollar esa imaginación que ustedes hoy nos dan una idea de a dónde podemos llegar. De tiempos pasados, a través de los libros podemos saber qué ocurrió. Podemos saber la historia de personajes importantes, de niños y niñas como ustedes, que lograron hacer grandes cosas para la humanidad. Y también cuando leemos, los libros nos inspiran para que nosotros también podamos llegar a lugares inimaginables.
Bueno, y continuando con las noticias aquí en La Cabuya, las noticias internacionales de esta semana son una colaboración del portal anurtv.com. Colombia junto con Argentina son los únicos países de América Latina que incrementaron el gasto militar, así lo informó el Instituto de la Paz de Estocolmo, CIPRI, en su informe anual.
La inversión militar en Sudamérica continúa bajando debido al buen ambiente de seguridad en la región, aunque contrastan los casos de Colombia con una subida de 8,8% y Argentina con el 12%, se lee en el informe.
El informe de Estocolmo arrojó que el gasto militar mundial creció un total de 1.686 billones de dólares en 2016 y Estados Unidos sigue manteniéndose como el primer país con el mayor gasto militar del mundo, 611 mil millones de dólares.
El lunes inició la segunda semana de huelga de hambre de un grupo de más de 1.500 palestinos detenidos en cárceles de Israel. A la huelga se le han sumado 35 nuevos prisioneros y otros 40 de la cárcel de Megido.
La protesta denominada Libertad y Dignidad inició el 17 de abril y tiene como propósito mejorar las condiciones de reclusión y dar fin a las detenciones administrativas de parte del gobierno israelí.
La protesta exige atención a las necesidades básicas y el respeto a los derechos de los reclusos. También exige el fin de la detención administrativa, la tortura y los malos tratos. En un comunicado, este grupo solicita también el fin del arresto de niños, la negligencia médica, el aislamiento, el trato degradante y la privación de derechos básicos como las visitas familiares y el derecho a la educación.
La detención administrativa es una medida utilizada por las autoridades israelíes para detener a una persona por tiempo indefinido sin presentar cargos formales en su contra ante un tribunal.
El equipo de expertos internacionales enviados por la ONU a Siria no halló evidencias que demuestren el uso de armas químicas por parte de Damasco contra la población.
La Comisión Investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para Siria no encuentra pruebas sobre el supuesto uso de armas químicas en la provincia siria de Idlib.
No hemos descubierto ninguna relación entre el bombardeo y las emisiones de gas. Hay varias versiones, pero no las hemos comprobado. Esto informó el viernes el presidente de la Comisión Investigadora de la ONU, Paulo Sergio Piñeiro, durante una rueda de prensa.
El equipo de investigadores de la ONU tampoco logró identificar la aeronave utilizada para realizar el ataque químico. Piñeiro apuntó que para ampliar la investigación en el terreno, los miembros de la Comisión Internacional hablan con los testigos del área afectada y expertos. Además, analizan materiales audiovisuales y fotografías.
El gobierno sirio entregó en 2014 su arsenal de armas químicas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. A principios del 2016, este organismo internacional anunció la destrucción total de esas armas.
Rompiendo en mí el lamento.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Estamos en La Cabuya tejiendo luchas justas y rebeldía, y como les contamos al inicio de este programa, este año se conmemoran los 47 años del triunfo en la lucha contra Alcoa, una lucha socioambiental que unió a muchas personas en nuestro país y logró expulsar a una transnacional que quería instalarse en la zona sur.
Con casos como este nos damos cuenta de que realmente la unión y la organización comunitaria es la clave para resistir frente a los proyectos que quieren destruir la naturaleza. Y por eso hoy les queremos compartir el audio de una producción que realizó en 2003 el programa Era Verde de Canal UCR respecto a la lucha contra Alcoa.
Con este audio queremos recordar este importante momento porque hoy en día nos enfrentamos a muchos retos similares y tenemos que seguir uniendo esfuerzos para defendernos de estas grandes empresas que todo lo saquean y destruyen por dinero.
24 de abril, fecha que vale la pena recordar como un día de gran importancia para la historia de nuestro país. En el año de 1964, durante el gobierno de Francisco Orlich, se firma un contrato administrativo con la empresa transnacional Alcoa para la exploración de bauxita en San Isidro del General, en Pérez Zeledón. 6 años más tarde, durante la administración Trejos Fernández, el gobierno y la misma empresa deciden negociar un contrato ley para la instalación de una planta transformadora de bauxita en la zona. Además, el proyecto implicaba construir un embalse hidroeléctrico en el Río Grande de Térraba, con el fin de abastecer a la planta procesadora de aluminio, idea que años después retomaría el ICE bajo el nombre de Proyecto Hidroeléctrico de Iquís. Otro aspecto del contrato consistía en resolver los conflictos que surgiesen entre el gobierno y la empresa por medio de un tribunal estadounidense, lo cual atentaba gravemente la autonomía costarricense. De igual manera, implicaba la construcción de un muelle en el Parque Nacional Marino Ballena como atracadero de los barcos que exportarían el material, generando un gran peligro para la riqueza de los ecosistemas de la zona. Y por último, las ganancias financieras serían mínimas para Costa Rica. El viernes 24 de abril de 1970, la Asamblea Legislativa aprueba en tercer debate el contrato, mediante la Ley número 4562. Inmediatamente, la Casa Presidencial firma el ejecútese del proyecto, y para el día siguiente, el contrato ley se publica en el Diario Oficial La Gaceta. Al firmarse el contrato, la protesta de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica fue enérgica, con un gran apoyo de distintos sectores sociales y estudiantiles de diferentes instituciones. San José pasó de ser una tranquila y sumisa ciudad a un escenario donde los estudiantes exigían el derecho de respetar la soberanía nacional, resultado en contiendas con la policía, quema de basureros, quiebra de vidrios y alrededor de 300 estudiantes detenidos. La lucha contra Alcoa echó raíces más allá de una protesta social y se convirtió en un símbolo de actitud de lucha y compromiso, la cual representa un gran reto para las generaciones actuales que viven luchas similares como la minería a cielo abierto, la explotación hidroeléctrica desregulada, la lucha campesina e indígena, hechos que la historia repite y demandan la participación y movilización ciudadana.
La Cabuya.
Bueno, y estábamos escuchando el audio de una producción que realizó en el año 2013 el programa Era Verde del canal UCR respecto a la lucha contra Alcoa.
Bueno, y para revisar mejor este tema, nos vinimos a tomar un café hoy con Eva Carazo, activista social y que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica durante la lucha contra el llamado Combo del ICE, esto que fue el primer intento de privatización de las telecomunicaciones en Costa Rica y que sumó a grandes sectores y movimientos sociales del país. Gracias, Eva, y bienvenida a La Cabuya.
Hola, muchas gracias y felicidades por este espacio tan rico, de verdad.
Gracias, Eva, y queremos que arrancar para que nos comentes de la importancia de esta lucha, de la lucha contra Alcoa como momento clave del inicio del empoderamiento estudiantil y obrero para luchas sociales en Costa Rica.
Bueno, yo creo que Alcoa fue importante de muchas maneras. Por lo menos habría que mencionar el poner sobre la mesa una discusión ecológica sobre la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, en que manejamos los recursos, en que tomamos las decisiones con respecto a ellos. Pero además, para mí es muy importante esto que mencionabas del empoderamiento de los movimientos estudiantiles, de que la gente que está en las universidades, en los colegios, se dé cuenta del enorme poder que tiene para cambiar la realidad, para cambiar las decisiones políticas, y cuando se logra una movilización articulada y además una movilización que no era sobre temas propiamente estudiantiles. Para mí eso es importante con respecto al movimiento, esa vinculación de las y los estudiantes con temas de discusión nacional que al final afectan a todo el mundo, no son solamente de un sector, sino que deberían de ser parte de la preocupación de muchos sectores, de muchas luchas sociales.
¿Consideras que hay como buen entendimiento, digamos, o buena entrega de lo que sucedió en esa lucha contra el COA actualmente? Digamos, te estoy hablando de escuelas, colegios, universidades. ¿Crees que está bien abordado? ¿Es que queda claro para la gente lo que sucedió y lo que significó esa lucha?
Creo que no. Creo que haría falta eso. Lo que pasa es que tenemos como esta cultura de dejar las raíces en el pasado, de no recordar de dónde venimos, de no reflexionar sobre las enseñanzas, los aprendizajes que nos ha generado. Y creo que muchísima gente no sabe qué fue lo que pasó en la lucha contra el COA, no sabe cómo se resolvió, no sabe las implicaciones que tuvo. Ojalá pudiéramos tenerla más presente, porque pues nos dice mucho también para las luchas que estamos empujando en estos días.
Claro, y precisamente la memoria histórica es tan importante, ¿verdad?, mantenerla viva por eso, porque nos ayuda también a seguir actualmente, pues, luchando, entendiendo de ese contexto. Y precisamente ahora que lo mencionas, en esta conmemoración de lucha contra el COA, es inevitable pensar en la coyuntura actual de los movimientos sociales. ¿En qué situación se encuentra el movimiento social actualmente en Costa Rica?
Bueno, esa pregunta que podríamos conversar un montón de programas sobre eso. Creo que es una situación difícil. Tenemos una agenda muy, muy amplia con muchas reivindicaciones, muchas preocupaciones. Y yo siento que cada sector está un poquito enfrascado en sus reivindicaciones particulares y nos está costando mirar el bosque y la relación que hay entre todas esas contradicciones. Y también creo que tenemos dificultades para movilizarnos, para decir lo que estamos pensando, para cuestionar, para proponer otras cosas. Yo siento que el contexto de este gobierno nos ha inmovilizado un poco y teníamos como la esperanza de un cambio más profundo, más claro, más orientado, y tenemos gente en la que confiábamos en instancias de gobierno y de pronto eso ha dificultado a algunos movimientos pues tener movilizaciones y reclamos con la misma contundencia como lo haces cuando está más clara la oposición y la diferencia. Y creo que hay varios sectores que están reflexionando sobre esto y están tratando de rearticular, y creo que la gente está muy cansada también de haber depositado esa expectativa y de darnos cuenta pues de que no se están cumpliendo y lo que esperábamos. Entonces, y yo espero que en los próximos meses eso signifique una rearticulación y un reavivamiento de los movimientos, las organizaciones sociales, y que ahorita estamos un poquito entrabadas, un poquito paralizadas en esa posibilidad de resistencia y también de propuesta, de impulsar transformaciones y cambios que siguen siendo esenciales y necesarios.
Bueno, Eva, para terminar queremos, agradecer tu tiempo y
pedirte a ver si nos quieres hacer una recomendación musical. Tenemos como cortitos o poquitos espacios aquí en La Cabulla para hacerlo, pero creemos que es algo muy importante que tiene que ver con el mensaje y con lo que intencionamos desde este programa. Así que, ¿alguna canción que nos quieras recomendar?
Bueno, ya que empezamos conversando sobre Alcoa y esa posibilidad de los movimientos estudiantiles para transformar de fondo nuestras sociedades, y yo recomendaría, me gustan los estudiantes que escuché siempre en voz de Mercedes Sosa, y creo que nos lleva a pensar en ese poder que tenemos cuando nos movilizamos sin miedo y echamos abajo las cosas que nos están sosteniendo.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabulla, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que sigue escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
El pasado jueves 20 de abril tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Municipalidad de Santo Domingo para hablar sobre las contradicciones que existen detrás de la destrucción ambiental del río Virilla. Aproximadamente 200 personas de Moravia, Tibá, Santo Domingo y Coronado asistieron para discutir sobre la situación actual del río y cómo pueden cambiarla.
Un grupo del Comité de Defensa Río Virilla presentó unas investigaciones denunciando irregularidades en las decisiones tomadas por los consejos de los cantones afectados. Las discusiones sobre el tema con la municipalidad siguen en pie para buscar acuerdos para la protección del río. Escuchemos el reporte que preparó nuestra compañera Jules Kisler sobre este tema.
Buenas noches. Lo que observamos es el funcionamiento de una planta de 60.000 metros cuadrados, un relleno de aproximadamente 6 metros de altura sobre el lecho del río. Esa es un área de protección especial sujeta a leyes de la República. Por ese motivo, ninguna institución municipal puede o está en la potestad de poder otorgar algún permiso para poder construir y funcionar. Está totalmente al margen de la ley. No posee permisos del Ministerio de Salud, no posee uso de suelo, no posee planos constructivos, no tiene permiso de la municipalidad. Está totalmente al margen de la ley. ¿Qué es lo que pedimos? Que la municipalidad, como gobierno local, ejerza el poder que le corresponde. No pueden permitir que una empresa construya, invada, destruya totalmente la vegetación, desvíe el río y actúe de la manera más irregular sin ninguna consecuencia. Es responsabilidad de la administración municipal y de otras instituciones de gobierno, claramente, intervenir y velar y cuidar por esas áreas de protección especial. Aquí no se vale el criterio de que no tienen plan regulador. Está sujeta a leyes de la República y por consiguiente no pueden brindar permisos de funcionamiento. La Comisión Nacional de Emergencias realizó un estudio y se le entregó a él indicándole que era totalmente peligroso todo el peligro que esto significaba. Allá hay un estrangulamiento total del cauce. El peligro de derrumbes, temblores o cualquier otro fenómeno que se pueda dar puede provocar pérdidas de vidas humanas. Y es responsabilidad de los funcionarios de la municipalidad, del Ministerio de Salud, al cual quiero felicitar porque es casi que la única institución que se ha pronunciado de manera clara y categórica.
Estamos hablando del río Virilla. Okay, uno de los ríos que atraviesa la mayor parte de nuestro país.
La protección al medio ambiente no solamente tiene que ver con un tema de conservación, tiene que ver con la vida suya y la vida mía, con la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, con la vida de las futuras generaciones. Y es por esa razón que aquí, además de una gran cantidad de vecinos de San Miguel, tenemos a representantes y vecinos de comunidades que enfrentan el mismo problema porque pertenecen a la misma unidad. El medio ambiente no conoce fronteras. Las fronteras son puestas por los seres humanos. Pero el daño que se causa a una unidad de vida como es la que nosotros tenemos, Río Virilla y sus alrededores, se le causa a las comunidades que viven alrededor de esa unidad de vida.
Y después, porque el Río Virilla no es de Santo Domingo. Eso es todo. Muchas gracias.
Quiero ser breve con un comentario pequeño, respetuoso. Respetuoso desde el punto de vista de la autonomía municipal y respetuoso de su consejo y de las decisiones que ustedes toman. Hay un viejo dicho, adagio, que dice que solo los ríos no se devuelven. Pero después de todo lo expuesto aquí, está claro que ustedes tienen que devolvernos este río. Nos quitaron un río, lo están matando. De las decisiones que ustedes tomen, nos vamos a ver afectados muchos de nosotros. Por favor, nos tomen en cuenta porque no podemos permitir que se le haga un daño ambiental y a las generaciones futuras.
Aquí hemos escuchado que hay una violación total al principio de legalidad. El error no crea derecho. Y aquí yo diría, aquí no hay un error, aquí hay un horror. El régimen municipal en Costa Rica está enfermo, pero está enfermo, con todo respeto se los digo, señores regidores, con todo respeto, y a los funcionarios administrativos a partir del alcalde. La ignorancia de la ley es total.
Su río es mi río, sus derechos son mis derechos. No tienen derecho de hacer lo que hacen. El aducir ignorancia no causa derechos. El aducir ignorancia no crea derecho. Y los acuerdos se pueden derogar también. Entonces, hay acuerdos y ustedes sabrán cómo manejan su municipalidad. Yo sé cómo manejo con mis compañeros, la de nosotros. Como les digo, el derecho de ustedes, mi derecho empieza cuando terminan los de ustedes o viceversa. El derecho que yo tengo de tener un río limpio y que mis hijos puedan disfrutar de aire limpio, yo también lo tengo y lo tiene todo el cantón de Tibás, porque tenemos derecho a vivir como tiene que ser. No sin estas tapaderas ni estos negocios por debajo. Que se les dan permisos o no se les dan permisos y que todo el mundo, ahora nadie sabe y después todos sabíamos. Ya eso es conciencia de muchas personas de decir, de todo esto no me acuerdo.
Este auditorio repleto refleja la voluntad de un grupo de comunidades que quiere decir que estamos aquí y que no vamos a permitir que el lugar en donde vivimos nosotros y nuestros hijos sea dañado irremediablemente por acciones negligentes en el mejor de los casos.
A partir de la reunión del jueves, hemos tenido como varios resultados que han sido bastante positivos. En primer lugar, que estas problemáticas ambientales se dieron a conocer en muchos otros cantones, en muchos otros espacios, y esto pues favorece ese accionar que esperamos que se lleve a cabo ahora a raíz de las luchas que se están ejecutando. Los distintos consejos municipales, el de Tibás, el de Moravia, el de Coronado, nos explicaron que hay varias acciones que ellos van a tomar al respecto, van a empezar a investigar más, a pedir cuentas, incluso a pedirle cuentas a la misma municipalidad de Santo Domingo y darse a la tarea para desde sus municipios empezar a informar y alertar sobre estas situaciones que están sucediendo. Por su parte, el día de lunes 24 de abril, en sesión del Consejo Municipal en Santo Domingo de Heredia, se tomaron algunos acuerdos. Entre esos, se solicitó una investigación sobre los permisos de patente presentes para las empresas de las plantas de asfalto, principalmente la de Quebradores Río Frío S.A. y la empresa Grupo Trigal. Entonces se le solicitó al alcalde en un plazo de 10 días realizar una investigación y brindar ese informe que constate si realmente hay permisos de patentes. Según indicó uno de los regidores, no hay patentes, él había hecho una investigación previa, entonces esperaremos realmente ese informe. Y en segundo lugar, una investigación hacia los funcionarios y funcionarias implicados, o más bien que otorgaron permisos de funcionamiento y otros tipos para estas empresas y proyectos urbanísticos. Entonces se va a contratar a un especialista en la materia, probablemente en materia ambiental, para que sea una persona externa fuera de la municipalidad quien pueda aportar en acompañamiento con otras personas propiamente de la municipalidad que no han estado inmersas en la dinámica, sino que más desde las regidurías, pues para empezar a indagar ya un poco más profundo sobre el otorgamiento de permisos.
Arrastrando ausencia hecha de guerra. siguiendo un mismo caudal, con miedo de a la orilla jamás llegar. Y cuando el río canta como queriendo olvidar, y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar, y cuando el río canta como queriendo olvidar, y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar, y cuando el río canta como queriendo olvidar, y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar, y cuando el río canta como queriendo olvidar, y cuando de mi pecho
y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted.
Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación.
Radio Machete, la comunicación hace la fuerza.
Hola, me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y quiero invitarles a todos y a todas a escuchar La Cabuya. Es un espacio que nos invita a reflexionar, nos invita a escuchar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en esta Costa Rica.
¡Wee-ha! La alegre rebeldía desde las comunidades.
La Alianza Nacional por la Defensa del Agua es una organización ambientalista costarricense que lucha porque el acceso al agua sea declarado como un derecho humano. Rocío Carranza es una de las integrantes de ANDA y hoy nos cuenta más sobre el quehacer de esta agrupación.
Hola, mi nombre es Rocío Carranza y yo formo parte de la ANDA, la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, que está conformada por muchas de las organizaciones ambientalistas más importantes del país y se crea a raíz de la necesidad de promover y lograr que en el país haya una nueva ley de aguas para la gestión del recurso hídrico y declarar el acceso al agua como un derecho humano y el saneamiento. Y todo lo que eso conlleva en modificar la legislación actual. Y nos pueden encontrar en Facebook, estamos como ANDA, Alianza Nacional por la Defensa del Agua, y también como Ley de Aguas Ya.
Lourdes Romero es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Este centro forma parte de la red Waterlat Govacit, la cual busca construir estrategias para defender el agua. Hoy vamos a conocer el trabajo que realiza este centro de investigación.
Yo soy Lourdes Romero Navarrete, yo soy investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Y en este centro, pues tiene 35 años ya de existencia y sus líneas de investigación han sido muy variadas, pero se han enfocado justamente a analizar los grupos vulnerables, las situaciones de violencia. Y en el caso del agua, es todas estas construcciones alternativas, por ejemplo, para gestionar el agua. Y en mi caso es el de estudiar las instituciones que se han creado históricamente para gestionar el agua. cómo este andamiaje estructural oficial está capturado por agentes privados. Y esto limita la participación de las comunidades, cancela esta posibilidad de que sean representados ante la autoridad, generando conflictos. No resuelven realmente el tema del abasto, genera inequidad, genera desabasto, contaminan. ¿Por qué? Porque entonces esta estructura que se ha hecho para gestionar el agua, lo que hace es atender a las necesidades de los empresarios, ya sea de uso agrícola, de uso industrial, pero poco hace por atender las necesidades de las comunidades, las necesidades ambientales de los sitios en donde se localizan las empresas, en fin. Entonces, ese es básicamente el interés que yo tengo y que en mi institución procuramos desarrollar esta visión crítica de la situación que se dé en todos los planos respecto a los comportamientos sociales. Tenemos una página web que es www.ciesas.edu.mx. Ahí está toda la información, ahí están las ligas a diferentes eventos, a las diferentes líneas de investigación y los contactos.
Sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo.
Quiero ocultar la infamia que dejaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes.
Para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Para las personas a las que les gusta el cine, les contamos que el próximo jueves 4 de mayo se realizará una noche de cine bajo las estrellas en el restaurante 50 milímetros Gastropop, que se ubica en Guadalupe Centro. La entrada es completamente gratuita, pero con cupo limitado. La actividad arranca a las 7 de la noche y será únicamente para mayores de 15 años.
Y vamos con una invitación para todas las mujeres que nos sintonizan, ya que Del Mate, Títeres y Circo nos invitan al taller Mujeres Libres Riendo. Este espacio será dedicado a explorar en técnicas de clown, humor e improvisación y será el 6 y 7 de mayo en el espacio Suyay, que se ubica Carretera Zapote 300 Este de la Universidad Veritas. El taller es dirigido a mujeres mayores de 17 años con o sin experiencia en la técnica de clown.
En el marco del mes del libro, el Archivo Nacional de Costa Rica ofrece la exposición Yolanda Oreamuno, Centenario 1916-2016. La muestra incluye una serie de paneles con información sobre la escritora, la época en que vivió, su trabajo literario y su legado para las letras costarricenses. La exposición estará abierta hasta el 19 de mayo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Sala León Fernández Bonilla del Archivo Nacional. La entrada es gratuita.
Y en la agenda de esta cabuya también invitamos al concierto del grupo chileno Inti Illimani, quien ha interpretado durante medio siglo música de toda Latinoamérica. Así que les hacemos la invitación al Teatro Nacional este viernes 12 de mayo, donde compartirán con Canto América la música que han hecho durante este medio siglo. Recordamos que esta es la versión de Inti Illimani con los hermanos Culón y músicos jóvenes que han tomado las riendas de los arreglos y la dirección del grupo. No se pierdan este concierto y les dejamos con un tema de Inti Illimani para ir terminando el programa del día de hoy.
De la desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón sin ayer ni mañana. En calle de la desilusión, más temprano que tarde, mueren de tedio y de decepción los amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido: balcones sin flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. En calle de la desilusión, no hay guitarras que trinen, no hay caminante que sirve un son, ni poemas que rimen. La calle de la desilusión, con su luz mortecina, apaga el fuego y a la pasión la convierte en rutina. En calle de la desilusión, las canciones marchitan, los versos que ayer dictó el amor en el fuego crepita. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol.
Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez martillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez martillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol.
Bueno, ya se nos acabó la hora de la cabuya. Gracias a toda la gente que teje resistencias con nosotras y nosotros en esta frecuencia, semana a semana, y en redes sociales, en nuestro Facebook, La Cabuya. Ya saben que pueden escuchar, compartir y descargar todos los programas de La Cabuya desde el sitio web vocesnuestras.org y que seguimos comunicándonos en WhatsApp al 8305-3777.
Así es, y les mandamos un abrazo rebelde a todas las emisoras que transmiten este programa. A Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos con más alegre rebeldía, buena música y dignidad comunitaria la próxima semana en La Cabuya. Hasta pronto.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.